La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Yo espero que estén bien al recibo de la presente en este día de hoy, que es miércoles de ceniza. Con las palmas bendecidas el domingo de Ramos del año pasado, debidamente convertidas en ceniza, hoy la ceniza nos recuerda que somos polvo y en polvo nos hemos de convertir. Y comienzan además estos días vigorosos, estos 40 días hasta el triduo pascual que venimos llamando cuaresma, que son muchas cosas que luego si quieren hablamos de ella. Estamos en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Dice, ah, pero la Clínica Universidad de Navarra no está en Navarra. Sí, sí, también, vamos, básicamente. Pero es que desde hace ya algún tiempo, concretamente desde noviembre, están aquí esta universidad, una universidad muy especial, que es, además de ser universidad, es un hospital académico, centrado en el paciente, en la investigación que hoy vamos a ir conociendo a lo largo de esta mañana. De esta mañana de miércoles 14 de febrero, que amanece con heladas en el interior, aunque las temperaturas van a subir de forma generalizada. Digamos que en zonas de Alicante, de Málaga, podrán llegar hasta los 20 grados, y las lluvias hoy se van a quedar en Galicia y en el Cantábrico. Hoy llevamos la mañana y lo que te rondaré, al igual que la tarde de ayer, con la polémica sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Digamos que la apreciación de polémica es algo que va adherida como la uña a la carne al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que suele ser un grupo de señores y señoras acariciándose las gónadas, cobrando un pastizal y emitiendo algunas extravagancias jurídicas, jurídico-políticas, que afecta no solo a España, ¿no?, a muchos otros países. Bueno, han condenado a España a pagar 50.000 euros a los asesinos que pusieron la bomba en el aeropuerto de Barajas del 30 de diciembre del 2006. Igor Portu y Martín Sarasola. Dice que sufrieron un trato inhumano y degradante cuando fueron detenidos por la Guardia Civil. Claro, es que esta gente tiene un carácter, les vas a detener y, joder, los tíos se resisten. Entonces hay veces en que la Guardia Civil intenta detener de usted con métodos versallescos. Pero también es verdad que determinados individuos insisten en huir. Miren, una cosa es la aplicación legítima de la violencia para la detención de delincuentes y criminales, y otra es utilizar la violencia en la custodia de los detenidos. Lo primero es comprensible, lo segundo efectivamente es intolerable. Es decir, si en la custodia de un detenido alguien ha sobrepasado las elementales reglas que se deben observar, esa persona debe ser condenada, llamada la atención, lo que tenga previsto, la penalidad correspondiente. Pero como bien dictaminó el Tribunal Supremo, que se produzca una detención violenta y que las lesiones sean compatibles con esa detención violenta, exime de cualquier tipo de responsabilidad a quienes han cumplido con su deber. En este caso, los guardias civiles. Claro, esto desde Estrasburgo, debidamente tocados por la gracia áurea de López Guerra y algún que otro regalito que hay colocado en ese lugar, digamos que se ve de forma mucho más confusa. Primera providencia. Es evidente que el Estado no va a darle 50.000 euros a estos dos asesinos. En todo caso, se lo descontará de la indemnización que estos tíos tienen que pagar a las víctimas, cosa que no han hecho nunca, ninguno de esa banda de criminales. Segunda, que es particularmente llamativo, que el tribunal, particularmente aberrante, traslade a los acusados la carga de la prueba. Oiga, demuestre usted que no torturó. Bueno, ¿y por qué no demuestra usted que no es usted un imbécil? Vale, también. Dice, oiga, ¿cómo demuestro que no soy un imbécil? Ah, pues de la misma manera que yo demuestro que no torturé. Es, me, ya les digo que que da para una mañana muy interesante este asunto de Estrasburgo, que en cualquier caso no ha afectado solo a España y en polémicas situaciones. Afecta a más países, pero tiene un insólito historial el Alto Tribunal, que ha mostrado una exquisita sensibilidad con las peores causas. Y ahí siguen. Por cierto, a López Guerra, el regalito que dejó Rodríguez Zapatero en ese tribunal y a quien Dios tenga en su inodoro, no le queda demasiado tiempo en el Tribunal de Estrasburgo. Otras cosas. Hoy se decide si Luis de Guindos se... Bueno, hoy se decide, no. Pero hoy empieza a decidirse varios exámenes si Luis de Guindos accede a la vicepresidencia del Banco Central Europeo o lo hace el señor Philip Lane, que es el que, al parecer, apoya al Partido Socialista de Pedro Sánchez, que no quiere que sea Luis de Guindos, porque seguramente es una mujer. No es una mujer. La verdad que no está tiempo de ir al juzgado esta mañana y cambiarse el sexo y darle gusto a todos estos, pero ya veremos. El Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos Económicos, va a entrevistarle y después decidir en el 19 de febrero. Claro, si Luis de Guindos es elegido vicepresidente del Banco Central Europeo, abandona el gobierno. Si abandona el gobierno, el presidente del gobierno tiene dos posibilidades: o reajustar el gobierno, como le piden desde muchos sectores, amplios sectores de la política nacional, o simplemente poner a otro, o a otra, del mismo gobierno o de fuera del gobierno. Pero conociendo a Rajoy, me da a mí que lo de reajustes de gobierno y reajustar el gobierno, desafíos, nuevos tiempos, bla, 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 no tiene, vamos, pierdan toda esperanza, como cuando llegan al infierno, ¿eh? Y en los casos de corrupción política que están siendo juzgados, el caso Púnica, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido citado por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la causa que investiga la financiación ilegal del PP de Madrid. En el caso Gürtel, Luis Bárcenas admitió ayer ante el juez que el exsecretario general valenciano, Ricardo Costa, le habló de la supuesta caja B del PP de Valencia, pero desvincula a la dirección nacional del partido. Y en el caso de los seres falsos, hoy van a comenzar los interrogatorios a los acusados después de estos dos días dedicados a comprobar qué es lo que declaró en su día Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta, que ahora dice que es que lo declaró porque tenía tanta presión mediática y policial que no tenía más remedio. Ayer el secretario del tribunal, la verdad es que Rafael Castro, explotó, harto de leer las declaraciones de Guerrero, como le pidió el fiscal, después de que Guerrero se acogiera al derecho a no declarar. Unas declaraciones que constan en el acta. Me estoy quedando afónico, yo también tengo derecho a parar y beber agua, no soy una máquina. Bueno, ¿qué habrá que decirles de esta cuestión? Y algo nuevo de la monserga, de la matraca, del día de la marmota. Pues que todos los que observan y están cerca de la relación entre Juntos por el Fricandó y Esquerra Republicana de Cataluña ven que ahora mismo no es que haya una grieta, ahora mismo es una tensión de alta central nuclear. El presidente del Parlamento catalán, Torrenta, ha frenado la tramitación de la ley de presidencia, pero eso sí, y volvemos al principio, ¿a dónde ha acudido? Al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, claro, para... Si es que entonces, vean ustedes que se acaban juntando, ¿eh? Al final cierras el libro y las dos páginas coinciden. 7:09, 6:09 en Canarias. Feliz Día de los Enamorados. Si no tienes regalo, que no cunda el pánico. Regalar un viaje puede ser una estupenda opción. Entre en iberia.com y elija su destino entre el centenar que ofrece la aerolínea. Profesor en prisión.
La Guardia Civil sigue investigando el caso del profesor de Málaga que ha sido ingresado en prisión por abusar de una alumna de 12 años durante más de 3 cursos. La menor llegó a recibir más de 3.000 llamadas telefónicas en un solo año. No se descarta que otras alumnas sufrieran acoso.
Prisión sin fianza.
Dos de los 3 feriantes detenidos por la muerte de un joven durante los carnavales de Herencia en Ciudad Real han ingresado en prisión sin fianza. El tercero se encuentra en libertad condicional. Según la autopsia, la víctima recibió un solo golpe en la cabeza.
Yihadistas radicales.
La Audiencia Nacional juzga hoy a 2 islamistas de origen marroquí por adoctrinar a 2 jóvenes españolas. Una de ellas fue captada en Barcelona y pasó de estar en la órbita neonazi a ser una musulmán radical que no salía de casa sin el tradicional pañuelo islámico.
Viviendas al alza.
La compraventa de vivienda nueva en España volvió a subir en 2017 por primera vez desde 2010. Lo hizo casi un 11%. La venta de casas en general, incluyendo las de segunda mano, también subió por 4º ejercicio consecutivo un 14,6%.
Y en el partidazo de COPE, la temporada en juego.
El Real Madrid recibe esta noche al PSG la ida de los octavos de la Champions, una ronda que ha comenzado con el empate a 2 entre la Juventus y el Tottenham y el 0-4 que el Manchester City ha endosado al Basilea.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Que parece como la del señorito.
¡Soy señorito!
Gracias.
Bueno, los oyentes de la tarde también estén cansados del frío.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por 6º año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost, ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Llega un día en el que dices, se acabó. A partir de hoy no voy a pagar más por tener lo que quiero en mi seguro de coche. Y entonces miras y miras y te das cuenta de que lo mejor para ti, para tu coche, es hacerte todista. Y es que si comparas bien, lo único que puedes hacer es llamar a Línea Directa, porque te ofrece el seguro con todo y además con el mejor precio garantizado. Así que llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Los etarras que mataron a 2 personas en la T4 de Barajas fueron detenidos de forma violenta, pero no sufrieron torturas. El ministro de Justicia se queda con esa última idea tras leer la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rafael Catalá también destaca que jamás cobrarán la indemnización porque se va a descontar de lo que deben a las víctimas. María Daván, buenos días.
Buenos días. El gobierno acata el fallo, pero Rafael Catalá subraya un matiz. No se condena a España por torturas, aunque sí por otro tipo de lesiones. Para el ministro de Justicia, la decisión de Estrasburgo demuestra varias cosas.
Funcionamiento del sistema institucional, garantía de los derechos y tutela judicial de todos, incluso de los criminales condenados por los delitos más graves en nuestro territorio.
El Estado pues pagará, según Catalá, los 50.000 euros que exige el fallo, pero esa cantidad no irá a los bolsillos de los etarras, sino que se les descontará de las cantidades que tienen pendientes de pagar por el atentado.
Acaba de cumplir 17 años y ya es un icono de la resistencia palestina frente a Israel. Se llama Ahmed Tamimi, es pelirroja, con un largo cabello repleto de tirabuzones. Lleva presa casi 2 meses y ayer iba a ser juzgada por un tribunal militar a las afueras de Ramala, pero el juicio se aplazó y seguirá en la cárcel. Se enfrenta a 10 años de prisión, acusada de 12 delitos, asalto, desacato a las tropas, incitación a la violencia. Fue detenida por abofetear, patear e insultar a 2 soldados israelíes. Entre su pueblo, incluso algunos sectores pacifistas de Israel, es comparada con Juana de Arco. Bueno, en cambio la sociedad israelí la presenta como una provocadora profesional, educada en una familia de alborotadores expertos en técnicas de propaganda, que solo busca denigrar la imagen de las fuerzas de defensa de Israel. El viceministro Oren cree que esta joven es un personaje de ficción inventado por la propaganda política palestina. La subdirectora para Oriente Próximo de Amnistía Internacional ha pedido su libertad porque una chica desarmada no es una amenaza para 2 soldados. En Israel hay 350 menores de edad palestinos recluidos en centros de detención. un conflicto en Tierra Santa al que nadie le pone remedio.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Crees que es justo lo que pagas por tus seguros? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiere ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Que sea un pinchazo, que sea un pinchazo, que sea un pinchazo!
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Trino del Conciso es información confidencial. Dávila, de nuevo, la memoria histórica, a veces un tanto histérica. ¿Está todo el PSOE a favor de la propuesta de Sánchez? Buenos días.
Pues no, buenos días, Carlos. Un izquierdista radical, Andrés Perelló, le ha metido a Pedro Sánchez un gol por toda la escuadra. Perelló es el autor de este infumable y rencoroso bodrio que se llama Reforma de la Ley de Memoria Histórica. En el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso están que trinan con él y se preguntan cómo es posible que Sánchez se haya metido en este jardín. En el grupo se desmarcan del vengativo texto y sugieren que encima está plagado de irregularidades jurídicas. Pero no se van a plantar, esperarán a que otros les hagan el trabajo sucio. ¿Quién es quién? El Partido Popular, que tiene hasta el día 28 para vetar el bodrio. El gobierno lo va a hacer porque el bodrio contiene indemnizaciones económicas que tendrían que recogerse en los presupuestos según la ley. Así, todos contentos. Sánchez y el radical Perelló seguirán de progres rojos y el PSOE del Congreso no tendrá que defender la propuesta. Sánchez, además, seguirá premiando a este abogado valenciano que no le votó porque apoyó en las primarias a Pérez Tapias, pero que luego se pasó con armas y bagajes al triunfador que le recompensó con la Secretaría de Justicia, Libertades y Nuevos Derechos. Nada menos. Allí prepara otra revancha, la apuesta brutal por la laicidad, con la que Sánchez quiere seguir persiguiendo a todo el que tenga una mínima creencia. Un lujo nacional, este Perelló, al que Ximo Puig no le puede tragar.
Temas clave en el mundo que nos afectan a todos. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, hablábamos hace un momento de la policía israelí, ¿no? Acusa al primer ministro Netanyahu de corrupción, le pide el procesamiento.
La unidad policial contra el crimen organizado, la LAJAF 433, equivalente al FBI, tras 2 años de investigación y 6 interrogatorios, le acusa por 2 casos de corrupción por sus tratos con el dueño de un grupo de comunicación y cohecho por haberse embolsado unos 250.000 euros en regalos. El primer ministro Netanyahu lo ha negado y ha anunciado que seguirá en el cargo. La Fiscalía General y la magistratura tienen ahora la palabra.
Otra cosa, el Senado de Estados Unidos, informe anual sobre riesgos globales.
Comparecencia de los directores de todas las agencias de inteligencia, la CIA, la NSA, el FBI, todos coordinados por Dan Coats. Impresionante solemnidad, preocupantes conclusiones que van a incomodar sin duda al presidente Trump. La inteligencia de Estados Unidos alerta del riesgo de injerencia rusa en las próximas elecciones legislativas norteamericanas de noviembre y también en Europa. La amenaza de conflictos entre naciones, dice el informe, es el mayor desde la Guerra Fría. Preocupa una China firme, un Putin autoritario y el cambio climático.
Estas agencias de inteligencia no creen mucho en la luna de miel entre las dos Coreas, ¿no?
No, el director de la CIA ha echado el jarro de agua fría. No hay cambio estratégico en el deseo del líder de Corea del Norte de tener capacidad nuclear para amenazar a Estados Unidos. Los Juegos de Invierno han servido para mejorar el ambiente, conocer a la hermana del dictador y ver si el presidente de Corea del Sur acepta la invitación de visitar el norte. La CIA no se lo cree por ahora.
Sony 19, las 7.
Con Herrera en COPE, La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Desde enero está inaugurada esta Clínica Universidad de Navarra en Madrid, que es donde nos encontramos esta mañana y desde donde le vamos a hablar a lo largo de las próximas horas de los rasgos diferenciales de esta casa, que son muchos, que es universidad y también es clínica. Hoy es miércoles 14 de febrero, miércoles de ceniza, amanece con heladas en el interior, aunque las temperaturas van a subir de forma generalizada, ¿eh? En algunos lugares se va a llevar en la península, ¿eh? Hasta los 20 grados. El ministro Luis de Guindos, saben ustedes que se somete esta tarde al primer examen. Bueno, más que hablar de un examen, seguramente habría que hablar de contraste de opiniones entre unos y otros para acceder a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. En el Congreso de los Diputados se reúnen Ciudadanos y PSOE para hablar de la reforma electoral que promueve el partido de Albert Rivera. Y desde hoy las personas con discapacidad podrán formar parte de un jurado. Hoy entra en vigor la modificación de la ley orgánica que hasta ahora lo impedía. La polémica sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condena a España a pagar 50.000 euros a dos asesinos etarras, es otra de las noticias de la jornada. Lo fue ayer y lo será hoy, porque consideran que Portu y Sarasola, asesinos que colocaron la bomba en el aeropuerto de Barajas en el 2006, recibieron un trato inhumano, dice el tribunal. Un trato degradante cuando fueron detenidos por la Guardia Civil, que no contempló, a pesar de que estos individuos iban armados, llamarles de usted y rogarles, por favor, que depusieran las armas y se entregaran a la justicia, porque tienen un carácter que al parecer no lo contempla el tribunal en cuestión. Bueno, hay más cosas, como pueden imaginar, y esas cosas ya se las estamos contando ahora en titulares. La ONG Oxfam completa su peor semana con la detención de su presidente.
Juan Alberto Fuentes, presidente de Oxfam Internacional, ha sido detenido por un caso de corrupción relacionado con su etapa como ministro de Guatemala. Entre tanto, una antigua responsable en el Reino Unido confirma que la ONG no hizo nada tras conocer casos de abusos a voluntarios adolescentes.
El cáncer infantil ya tiene una supervivencia del 80%.
España ha creado su primer registro de supervivientes a largo plazo. Cada año se detectan en España 1.100 casos de cáncer en menores de 15 años. La tasa de supervivencia sigue creciendo y ya se sitúa en el 80%, aunque los expertos insisten en la importancia de hacerle seguimiento.
Solo uno de cada cuatro españoles desayuna correctamente.
Según un informe del Ministerio de Sanidad, los españoles solo dedicamos a la primera comida del día unos 11 minutos de media y lo hacemos de forma cada vez menos variada e incompleta. Aunque los adultos son los peores, preocupa que un 75% de los niños desayune chocolate y solo un 9% tome fruta.
Ayer en Gran Canaria, 5 perros muertos y 19 en pésimas condiciones.
Una mujer que al parecer sufre problemas mentales estaba al cargo de los animales a los que vestía con ropa de niño. La Guardia Civil ha encontrado señales de canibalismo entre ellos. Algunos de los perros muertos se encontraban en un congelador o encima de una cama.
Y en el partidazo de COPE, Liga de Campeones.
Juventus 2, Tottenham 2 y Basilea 0, Manchester City 4. Con esos dos resultados arrancaba anoche la ida de los octavos de la Champions. El Real Madrid recibe esta noche al PSG sabiendo que se juega la temporada. En baloncesto, los jugadores llegan a un acuerdo por lo que no se suspenderá la Copa del Rey de este fin de semana.
Y es la hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe apuesta por un nuevo concepto de Smart Train, EVA, un producto que se apoya en las nuevas tecnologías y la demanda de servicios innovadores y más personalizados para un viaje puerta a puerta, integrado con otros sistemas de transporte más versátil y 100% conectado, diseñado especialmente para grupos pequeños, jóvenes y familias, con precios entre un 20 y un 25% inferiores a los del AVE. EVA empezará su andadura en 2019.
Renfe. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12. es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Cariño, tenía razón. Lo de poner un futbolín en el salón no es tan mala idea. Si total, se le pone una madera encima y es como una mesa, ¿no?
El verdadero amor se demuestra. Y en Opel lo demostramos con los flechazos de Opel. Ahórrate hasta 5.000 euros en toda la gama, solo hasta el 20 de febrero. Date prisa, visita tu concesionario Opel y enamórate.
¿Qué celebra hoy la Iglesia? Nos lo cuenta nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días. Hoy la Iglesia recuerda a los santos Cirilo y Metodio, patronos de Europa. Pero en esta jornada, la atención se centra en el comienzo de la cuaresma con el miércoles de ceniza. Cuaresma significa 40 días. Tiene un significado muy bíblico. 40 son los años que Israel peregrinó desde Egipto hasta la tierra prometida. 40 los días que Cristo estuvo ayunando en el desierto. Y 40 los días que nos separan hasta el domingo de Pascua, en el que los cristianos viviremos la fiesta de fiestas, la resurrección del Señor. Sobre el origen de este periodo penitencial por excelencia, San León Magno dice que ya se remonta a los tiempos de los apóstoles. Y para vivirlo bien, la Iglesia propone tres pilares: el ayuno, la oración y la limosna junto a las obras de misericordia.
¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada esquina del baño tu ropa sucia se apila y, bueno, que si la recoges, mejor, ¿no?
El amor es fuerte, pero la rutina también. 17 de febrero, sorteo extraordinario de San Valentín. Aviva la llama con 15 millones. Lotería Nacional.
Con CaixaBank llega la primera imagen del día, que ya nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. En el Tribunal de Estrasburgo es posible que piensen que las detenciones de los asesinos de la banda ETA se produce conforme a las liturgias de la petición de un vals en el baile de las debutantes de Viena. Perdone, señor Etarra, ¿me permite que lo detenga? Un momento, por favor, que voy a terminar de atarme los zapatos. Tenga cuidado con los cordones, no se los vaya a pisar al bajar las escaleras y se haga usted pupa. Muchas gracias, señor agente, y tenga la 9 milímetros Parabellum, que como he engordado tanto en los últimos meses, se me clava la pistola en la cintura. Temo romper la idílica estampa que los señores magistrados del Tribunal de Estrasburgo tienen sobre las detenciones de asesinos, pero no son así. Hay irrupción violenta en el habitáculo, forcejeos, huidas, gases lacrimógenos y todos esos detalles de fuerza con dos objetivos: asegurarse que los asesinos sean atrapados y evitar que maten a nuestros policías. Hay otra confusión evidente, y es que se aplicó mal el principio in dubio pro reo, porque en caso de duda hay que fallar en favor del acusado. Esto a veces nos molesta, porque hay personas que salen libres a pesar de que tenemos la convicción moral de que son culpables, pero es la garantía de que el día de mañana, por una confusión, se evite que nosotros vayamos a la cárcel. Es menos gravoso para la sociedad la libertad de cargo de un culpable que la condena de un inocente. Los magistrados de Estrasburgo se confundieron. Los acusados eran los policías y los acusadores los asesinos. Y en lugar de exigir a los acusadores que aportaran pruebas, les exigieron a los acusados, los policías, que demostraran su inocencia, volviendo del revés, como un calcetín, los principios jurídicos de Occidente. Aún así, no encontraron indicios de torturas y los golpes debidos al forcejeo, es decir, al cumplimiento del deber de los policías de evitar que los maten y apresar a los asesinos, se consideran malos tratos en una sentencia absurda. Del confuso fallo de Estrasburgo se deriva una monstruosidad. En caso de duda, se fallará contra el acusado. Siempre pensé que el chucrú de la Alsacia causaba estragos, pero nunca creí que llegara hasta los tribunales.
¡Hey! ¿Tienes un minuto?
¿Ahora?
Claro, now.
¿Para qué?
Para que empieces a disfrutar ya de todas las ventajas de lo último de CaixaBank. Family Now.
¿Y puedo hacerlo desde aquí?
Aquí, allí y sobre todo ahora. Descubre ya Family Now. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras un chalet con piscina, ¿no?
Sí, sería increíble.
Y que solo fuera para cambiar un enchufe o una ventana.
No, imposible. Pues en Ford lo hemos hecho posible. Cada vez que lleves tu vehículo al taller, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste, para que continúes con tu vida sin preocupaciones. Bienvenido a un nuevo estándar de servicio. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Qué tal, Araquis? Buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a echar un vistazo a los periódicos que hoy hablan de la sentencia de Estrasburgo. Hay muchos comentarios esta mañana en la prensa. ¿Cuáles son?
Pues mira, hay indignación expresada sobre todo esta mañana en dos diarios, en ABC y La Razón. El Mundo habla de una sentencia dolorosa. El País sencillamente relata lo dicho por los magistrados del Tribunal de Estrasburgo sin editorializar. Publica lo que llama las dos versiones antagónicas de una misma detención, la de los dos etarras la mañana del 6 de enero de 2008 en Mondragón y cómo la Guardia Civil enmarcó las denuncias de Porto y Sarasola en la estrategia etarra de denunciar torturas falsas como fórmula de lucha contra el Estado español. Sobre esto, precisamente, La Razón publica esta mañana la carta que dice el diario deja en evidencia a los siete jueces de Estrasburgo. Un texto intervenido a Cherokee en 2008, cuando fue detenido, en el que reconoce como una eficaz forma de lucha contra el enemigo la denuncia de torturas falsas, y dice que eso es lo que hizo Igor Porto, uno de los dos detenidos como responsable de esa bomba en el aeropuerto que cegó la vida de dos ciudadanos ecuatorianos, Diego Estacio y Carlos Alonso Palate. Uno de los siete jueces de Estrasburgo, el español Luis López Guerra, el editorial de La Razón dice que debería haber ilustrado a sus colegas de tribunal sobre esta estrategia procesal de la banda terrorista, las denuncias falsas. El director de ABC, Vieito Rubido, escribe en el astrolabio que si la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, el par de tarras que segaron la vida de dos inocentes anónimos que aquel día pasaban por la T4 de Barajas no merecen la compasión de unos jueces de extracción muy diversa. El editorial de ABC pide, eso sí, al gobierno que reaccione contundentemente contra esta sentencia, que la impugne, si es posible, y en todo caso que revise su estrategia de defensa ante este Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, porque son demasiadas, dice, decisiones inaceptables. El Mundo las cuenta. Recuerda que es el décimo varapalo a España de este tribunal, que seis sentencias han sido por denuncias de tarras, pero que esta es la primera vez que Estrasburgo justifica su condena, no porque no se investigaran los hechos, sino por el trato inhumano y degradante que, dice, recibieron los etarras. En el editorial dicen que la sentencia es dolorosa, pero es grave, por cuanto el Tribunal Supremo Español es corregido por unanimidad por dejación en su obligación de establecer la verdad de lo ocurrido.
Ya, lo que pasa es que aquí el Tribunal de Estrasburgo actúa como una instancia superior que sustituye tribunales nacionales, y eso el Tribunal de Estrasburgo no lo puede hacer. Pero bueno, de la corrupción que afecta al PP y al PSOE se sigue escribiendo hoy en los periódicos.
Sí, se escribe mucho, porque el PP sigue estando cercado en los tribunales. Ayer fue el turno otra vez para Luis Bárcenas, el extesorero en este calvario judicial para el partido del gobierno. ABC dice que Bárcenas admite que Ricardo Costa le avisó de la financiación ilegal en el PP de Valencia, aunque en su declaración de ayer el extesorero del PP desvinculó del asunto a la dirección nacional del partido. El Mundo dice que Bárcenas admite los viajes para financiar la campaña de Francisco Camps en Valencia. Y para el PSOE, el juicio de los ERE. ABC recoge esta frase que le dijo a un periodista de este diario el exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ayer en un receso del juicio. No me voy a comer ningún marrón en el caso ERE. El Mundo dice que las juergas con cocaína sacuden al tribunal. La negativa de Guerrero a declarar no evita que se repase su relato sobre el dispendio. Álvaro Martínez escribió hoy en ABC que tiene pinta que este juicio de Sevilla se va a quedar en agua de borrajas. A echar cubos de agua, escribe, contribuye la progresía mediática, y remata la faena Susana Díaz, la presidenta andaluza, que lleva un par de días hablando de la cacería de Chávez y Griñán. Total, ¿qué son 800 millones de euros del dinero de los parados defraudados en la segunda comunidad con más paro de España? Hoy hay varios análisis en la prensa sobre el diferente tratamiento que está recibiendo el rosario de declaraciones judiciales contra el PP y este juicio contra la corrupción del PSOE en Andalucía. El Mundo lo resume así en un editorial. Una, la del PP, es corrupción de sigla. La otra, la del PSOE en Andalucía, es más bien corrupción de régimen. Pero añade El Mundo que nadie duda ya que la corrupción, junto a factores económicos y también generacionales, explican la quiebra del bipartidismo en España. Ignacio Camacho, en su columna de esta mañana, habla de este doble rasero mediático entre la Gürtel y el ERE. Hay un enfoque distinto de la corrupción, escribe, según sea privatizadora o de reparto.
Vamos tarde, háblame solo de la riña de la familia independentista.
Bueno, pues ya veremos si desemboca en divorcio o arreglo de última hora. De momento, La Vanguardia destaca hoy que arrecia el choque de Junts per Catalunya y Esquerra por la investidura y que el presidente del Parlamento, Roger Torrent, que es de Esquerra, irrita a sus socios por pedir a Estrasburgo que proteja a Puigdemont. Por cierto, en la defensa de Torrent sale hoy el director de La Vanguardia, Màrius Carol, que dice que este hombre está actuando con tiento y sin prisa. Si antes se negó a convocar para la investidura para un Puigdemont que no había sacado el billete de vuelta.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta la Mutua?
Pienso que podríamos ahorrar un poco más en alguno de nuestros seguros. Si piensas así, entonces tienes que saber que ahora, por cambiarte a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, ¿eh? El del coche, de moto, hogar, vida, de cualquiera. Así que llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo todo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Un repasito a la economía, profesor Gaidel Ivana, buenos días.
Hombre, buenos días, don Carlos. De todas las cosas sin importancia, el fútbol es de largo la más importante. Grande, don Carlos. Aquí Bilbao, con la APD en el día de hoy. Palabras de Juan Pablo II remarcando el papel del fútbol de esta noche de Liga de Campeones con un electrizante Madrid-Paris Saint-Germain.
Bueno, una de sus pasiones es estudiar la economía del fútbol, ¿no?
Sí, hombre, ha evolucionado muchísimo desde aquel romántico fútbol de barrio a la omnipotente industria del fútbol y hoy, más que fichar jugadores, los clubes invierten en activos, porque no se trata solo de contar con un buen futbolista, sino de disponer de un jugador que tenga, digamos, que sea una inversión financiera para atraer anunciantes, patrocinadores, acciones de marketing, comerciales, que genere negocio, y siempre que haya unos mínimos aceptables resultados deportivos, cada club encarna unos valores y a través de la facturación monetiza lo que sería su capital intangible, don Carlos.
Esto es. ¿Cómo está el ranking de facturación de los grandes clubes europeos en la última temporada?
Fíjese, entre los grandes, los top 20 facturan casi 8.000 millones de euros. El podio ocupado por el Manchester United, 676 millones, Real Madrid, 675 y Barcelona, 648. Pero a los grandes clásicos del fútbol europeo se han unido Manchester City y Paris Saint-Germain, que son los nuevos ricos del panorama futbolístico, rompiendo esquemas tradicionales. Y hoy el fútbol, don Carlos, vive en una disyuntiva. Los grandes clubes siempre han gastado e invertido gracias al dinero producido por el negocio del fútbol, pero con la entrada en escena del City y el Paris Saint-Germain, las coordenadas han cambiado. El dinero de los boyantes estados del Golfo nutre a algunos clubes europeos y el negocio futbolístico se transforma, dicho sea con el respeto y con la venia del maestro Naranjo, abrazos virtuales y entusiasmo a los padres.
Pues con la once está aquí el maestro Naranjo, que
la venia concedida.
Dame una porra para hoy.
No, hay muy poco. Hoy yo creo que va a ganar el Madrid, bueno, y juega el Real Madrid el PSG a las 9:45. Ayer vi la Juve contra el Tottenham 2-2, me gustó el Tottenham de Pochettino, y también el Manchester City le ganó 0-4 al Basilea en Suiza. El Manchester City da miedo, y eso lo digo yo, que no le tengo miedo a nada. De hecho, esto me han puesto la redacción en el tanatorio de la clínica, sí, que es grande la clínica y moderna, ¿eh? Que parece el laboratorio del doctor. No, bueno, pues me tienen que poner en el tanatorio a escribir. Que me ha venido...
Pero digamos que todavía no ha sido utilizado.
A mí me ha venido Eduardo, que viene vestido de negro, con la cara blanca esa que tiene, y he pegado un brinco esta mañana y venía a preguntarme la hora. Me ha atacado por la espalda. No tienen otro lado donde ponerme, de verdad.
Pues, pero si es que no se ha estrenado, si es que aquí no se muere nadie, si es que esto es tremendo.
Claro, es que es una clínica donde se cura a todo el mundo, claro, qué buena, claro, publicidad.
Que es muy tarde, que son y 49, un momento.